de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Estados Unidos y el Reino Unido anuncian sanciones a Rusia por el reconocimiento de dos regiones separatistas en Ucrania.
Los cancilleres de la Unión Europea ultiman sanciones contra Moscú, mientras la comunidad internacional reacciona a la postura rusa.
El Tribunal Provincial de La Habana hace firme la condena de otros 5 años de cárcel a la dama de blanco Aymara Nieto.
El régimen cubano sigue dictando sentencias injustas, basadas en acusaciones falsas, asegura la Embajada de Estados Unidos en Cuba.
Cuentapropistas dicen desde la isla que la inflación, la pandemia y la falta de apoyo del gobierno afecta seriamente a la pequeña empresa privada.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí en este martes 22 de febrero de este año 2022. Y aquí estamos con toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo. El equipo está integrado, como siempre, por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Nuestra productora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentra Ivette Pacheco y frente a los micrófonos
Jorge Jauregui
y Ariane González. Ya comenzamos con noticias referentes a Ucrania.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió una orden ejecutiva que prohibiría nuevas inversiones, comercio y financiamiento por parte de estadounidenses en las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk, de Ucrania, después que el presidente ruso Vladimir Putin reconociera la independencia de esos territorios. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió una orden ejecutiva para prohibir las inversiones, el comercio y la financiación de personas estadounidenses hacia, desde o en las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania. Washington reaccionó así a la decisión del presidente ruso Vladimir Putin de reconocer la independencia de esos dos territorios. La Casa Blanca también anunció que le daba la bienvenida al anuncio de Alemania de que detenía su gasoducto Nord Stream 2. En un mensaje por Twitter, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que el presidente Biden dejó en claro que si Rusia invadía Ucrania, actuarían con Alemania para garantizar que el gasoducto no avance. Añadió que han estado en estrechas consultas con Alemania y que agradecen el anuncio. El canciller alemán Olaf Scholz congeló la certificación del gasoducto Nord Stream 2, diseñado para llevar gas ruso a Alemania, después de que Rusia reconociera formalmente las dos regiones separatistas en el este de Ucrania. Él dice que al reconocer las dos provincias en el este de Ucrania, Rusia ha violado principios básicos. Por lo tanto, la situación actual es completamente diferente. Dice que ahora depende de la comunidad internacional reaccionar ante estas acciones unilaterales, incomprensibles e injustificadas del presidente ruso, en cooperación estrecha, bien coordinada y dirigida. El proyecto energético más divisivo de Europa, el gasoducto Nord Stream 2, está diseñado para duplicar la cantidad de gas que fluye desde Rusia directamente a Alemania sin pasar por la nación de tránsito tradicional, Ucrania. Ha enfrentado resistencia dentro de la Unión Europea, tanto de Estados Unidos como de Ucrania, con el argumento de que aumenta la dependencia energética de Europa de Rusia, niega las tarifas de tránsito de Ucrania y la hace más vulnerable a la invasión rusa. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El Reino Unido sancionó hoy a 5 bancos y a 3 oligarcas rusos, incluido un estrecho aliado de Vladimir Putin.
El primer ministro Boris Johnson dijo ante el Parlamento británico que esta es la primera fase de lo que Londres está dispuesto a hacer.
Johnson explicó que se congelarán todos los activos que los sancionados tengan en el Reino Unido y se les prohibirá viajar a Gran Bretaña.
Las medidas punitivas están dirigidas contra 3 oligarcas rusos, entre ellos Gennady Timchenko, muy allegado a Putin.
Mientras los cancilleres de la Unión Europea están reunidos en París para ultimar las sanciones contra Rusia por haber reconocido a las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania.
En una declaración conjunta, el bloque dijo que las sanciones se dirigirán contra los bancos que están financiando las operaciones militares y de otro tipo en Donetsk y Lugansk.
Las medidas punitivas también afectarán el comercio de las dos regiones separatistas hacia y desde la Unión Europea.
Así las cosas, la subsecretaria general de la ONU, Rosemary DiCarlo, advierte sobre violaciones al cese de fuego en áreas separatistas de Ucrania, y la embajadora estadounidense, Linda Thomas Greenfield, sobre el intento de Vladimir Putin de recolonizar el antiguo imperio ruso. Informa desde Nueva York Carmen María Rodríguez.
En sesión del Consejo de Seguridad, la mayoría de los estados miembros del organismo abogaron por continuos esfuerzos diplomáticos para resolver la crisis en Ucrania, luego de que Vladimir Putin ordenara tanques entrar a las regiones separatistas de Ucrania. En el pleno del organismo, la subsecretaria general de Naciones Unidas, Rosemary DiCarlo, afirmó:
OSCE's Special Monitoring Mission has recorded a total of 3,231 ceasefire violations in the Donbas area from 18 to 20 February.
La misión de la Organización de Seguridad y Cooperación de Europa ha contabilizado 3,231 violaciones del cese al fuego en el área de Donbas entre el 18 y 20 de febrero. Han habido 1,073 violaciones del cese al fuego en el área de Luhansk, así como más de 920 explosiones. Y en el área de Donetsk han habido 2,158 violaciones al cese al fuego. Durante su presentación al Consejo de Seguridad, Linda Thomas Greenfield, embajadora plenipotenciaria de Estados Unidos, alertó que si Vladimir Putin sigue en su invasión del resto de Ucrania, habrán millones de desplazados, incontables muertos y un intento por Vladimir Putin de recolonizar lo que fue el Imperio Ruso de hace siglos en vez de la norma del 2022, que es la descolonización. Al referirse a los demás miembros del Consejo de Seguridad en torno a la invasión rusa de Ucrania, la embajadora Thomas Greenfield añadió:
President Putin is testing our international system.
Colegas, el presidente Putin pone a prueba nuestro sistema internacional. Él está poniendo a pruebas nuestra determinación con tal de ver cuánto nos puede empujar. Él desea demostrar que a través de la fuerza puede hacer una farsa de Naciones Unidas. Tenemos que proceder juntos como respuesta a esta crisis.
Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí. Y los gobiernos de todo el mundo han respondido al reconocimiento de Rusia de las áreas separatistas en el este de Ucrania como estados independientes, y muchos condenaron la medida e instaron a una resolución diplomática de la crisis.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que la decisión de Rusia es inconsistente con los principios de la Carta de la ONU y una violación de la soberanía de Ucrania, lo que es compartido por Turquía.
Francia y la Unión Europea, al rechazar la acción rusa, se manifestaron a favor de medidas punitivas.
China e Irán hicieron llamados a la moderación, mientras que Siria, un aliado del Kremlin, apoyó la decisión rusa, la que fue calificada de inaceptable por Japón, que observa los acontecimientos con gran preocupación, al igual que Corea del Sur, mientras que Grecia y Alemania expresaron también preocupación por los acuerdos de Minsk y la soberanía de Ucrania.
Por su parte, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, respaldó el lunes la decisión de Rusia de reconocer la independencia de dos regiones separatistas de Ucrania.
Durante un acto político, Ortega formuló acusaciones contra Estados Unidos, miembros de la Unión Europea y de la Alianza Atlántica.
Cuba, Venezuela y Nicaragua han expresado su solidaridad con el Kremlin, acogiendo desde la semana pasada las visitas de altos funcionarios y parlamentarios rusos.
El miércoles, el presidente de la Duma rusa, Cámara Baja, Vyacheslav Volodin, realizará una visita oficial a Cuba y el jueves, o sea, mañana, se trasladará a Nicaragua. La semana pasada, Venezuela, Cuba y Nicaragua recibieron la visita del viceprimer ministro Yuris Borisov.
Durante su visita a Caracas, el presidente Nicolás Maduro dijo que Venezuela se encuentra camino de una poderosa cooperación militar con Rusia. El lunes pasado, el vicepresidente de la Cámara de Representantes de Bielorrusia, Valery Mistkevich, también estuvo de visita en Cuba. Doce con nueve minutos en este informativo del mediodía y ahora nos vamos a las informaciones que llegan desde la isla.
Un tribunal cubano hizo firme una nueva condena contra la prisionera política Aymara Nieto. Ibet Pacheco ofrece el reporte.
La presa política Aymara Nieto Muñoz tendrá que cumplir una nueva sentencia de 5 años y 4 meses de privación de libertad por el cargo de desorden público en centro penitenciario. Sobre el dictamen del Tribunal Provincial de La Habana, su esposo, el opositor Ismael Boris Reñí, dijo a Radio Martí.
Indiscutible, yo no esperaba el dictamen, eso, ¿no? Porque demostrar en el juicio que ella no se dio pruebas en contra de ella, donde hay 4 acusadas, que la jueza está preguntando si Aymara tiene algo que ver en los hechos y que digan que no, uno está esperando lo mejor, ¿no? Y entonces, indiscutiblemente, una vez más, vemos a esta tiranía que hace lo que le da
la
gana.
La dama de blanco, Aymara Nieto Muñoz, madre de 2 niñas, está cumpliendo desde 2018 una sentencia de 4 años de privación de libertad por los delitos de atentado y daños a la propiedad. En 2020 fue trasladada a una cárcel de mujeres en la provincia Las Tunas, en el oriente de Cuba, a más de 600 kilómetros de su familia, tras ser culpada de promover un motín en la prisión del Guatao en La Habana, razón por la que se le impone esta nueva condena, a pesar de que en el juicio celebrado el 7 de febrero, las presas implicadas en el hecho aseguraron que Nieto Muñoz nada tenía que ver con esta acción. La única que continuó señalándola, según el esposo de Aymara, quien estuvo presente en la vista realizada de forma virtual, fue la directora del penal, quien al ser cuestionada por la defensa, respondió que ella no participó en la investigación de los hechos, pero que había escuchado a agentes de la contrainteligencia militar, SIM, culpando a Aymara de prestar una fosforera para quemar colchones en la revuelta. Según Boris Reñí, quien se dirigía junto a sus 2 hijas hacia Las Tunas para visitar a Aymara Nieto Muñoz este martes, la nueva sentencia que impide a su esposa salir en libertad en 2022 será apelada.
Voy a apelar porque imagínate, una injusticia que comete la dictadura, la justicia, ¿no?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Los familiares del preso político Demis Valdés Arduí denunciaron que este lleva más de 7 meses encarcelado sin atención médica y que su vida corre peligro.
A través de Facebook, sus seres queridos dijeron que su marcapasos no está trabajándole bien y que están cansados de decir en la prisión de Guamajal, en Villa Clara, que le den la atención médica que necesita.
Sarduí abandonó en diciembre una huelga de hambre que llevó a cabo por más de 10 días en protesta por la condena de 6 años de cárcel que le impusieron por manifestarse el 11 de julio en placetas en Villa Clara.
Pasamos a otro caso, el del preso político Andy García Lorenzo, quien tendrá que pasar 2 meses sin llamadas telefónicas debido a un incidente con un oficial de la penitenciaría de Guamajal en Villa Clara.
Su hermana Roxana García Lorenzo dijo a Radio Martí que esperan respuesta de la Fiscalía Provincial, la entidad que investiga el hecho.
Lo vuelven a sancionar a 2 meses sin llamadas telefónicas por causa de un registro que hicieron en la prisión, se llama así, un conteo de presos. Y bueno, le llamaron la atención porque tenía como que arrugas en la cama, no lo había atendido de la mejor manera. Y entonces le llamaron la atención, uno de los oficiales le dijo, Andy, enciende bien la cama. Y él se viró, empezó a atender bien la cama porque tenía unas cosas allí. Y hay otro oficial que es se llama Roberto, el jefe del orden interior de la prisión, y esa persona empezó a arremeter en contra de él después que ya le habían llamado la atención. Y mi hermano estaba recogiendo la cama, pues le dijo mis cosas, que cuál era la prepotencia de él, que qué se creía él, que por qué no lo había atendido a tiempo. Incluso empezó a gritar y se alteró y le dijo a los guardias que abrieran las rejas. y cuando las rejas de la celda, haciendo gestos con los brazos como si fuera a golpearlo, pero no lo golpeó. E incluso mi hermano le dijo, bueno, pues si me vas a golpear, entonces pósame. Decirte que mi hermano también lo hizo, y para evitar todo eso, mi hermano lo dijo. Y entonces, por ese motivo, sancionan a mi hermano y lo incomunican por 2 meses más, y entonces mi hermano presentó una queja oficial en fiscalía, y la fiscalía fue allí, le hicieron una entrevista, ¿no?, y tomaron las declaraciones, y en estos momentos estamos esperando a ver qué medidas se lleva a cabo con esa persona, porque estamos hablando de que fue un abuso de poder innecesario.
Rosana García Lorenzo declaró a Radio Martí que en una visita a su hermano Andy el pasado viernes se enteraron de que lo mantienen aislado del resto de los manifestantes del 11 de julio y que en 18 días lo sacaron solamente 3 veces a tomar el sol, algo que según lo establecido debe ser a diario.
El régimen comunista cubano sigue dictando sentencias injustas basadas en acusaciones falsas. Así lo declaró este lunes la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
Más de 700 manifestantes del 11J están detenidos en Cuba por sumarse a las protestas pacíficas en demanda de una vida mejor, subrayó la sede diplomática por medio de Twitter.
Los mensajes de la embajada estadounidense mencionan varios casos de presos del 11 de julio. Critica, por ejemplo, la injusta condena de 20 años a Michael Puig Bergoglio.
También denuncia la condena de 14 años a Miguel Enrique Girón Velázquez y las condenas de 6 y 8 años de los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo.
En otra información también desde la isla, el ordenamiento monetario ha sido un golpe demoledor para los cuentapropistas cubanos. Así lo aseguraron emprendedores desde Cuba. Tomás Cardoso tiene esta información.
La inflación y la tarea de ordenamiento sumado a la pandemia y la falta de apoyo gubernamental ha causado serias afectaciones al sector de cuentapropistas en Cuba, provocando incluso el cierre de negocios, alertaron emprendedores desde la isla. En Nuevo Edao, la rentadora habitacional Rebeca Monzó ya entregó su licencia.
Primero va a haber muy poco turismo, pero además, ¿qué se le puede dar a un turista, un inquilino particular, si no hay dónde comprar ni leche, ni pan, ni café, ni nada? Entonces eso no tiene sentido. Vamos a hundirnos más en el hueco.
Desde Baile, en Contramaestre, provincia de Santiago de Cuba, el artesano Fernando Vinarte Mora señaló.
La cosa está muy difícil, no hay madera, no hay los recursos, no hay nada. Si eres cuentapropista, trabaje o no trabaje, vendas o no vendas, tienes que pagar el impuesto. Todo el mundo entregó porque si no se puede.
El emprendedor Guillermo del Sol, que se dedica a la construcción, desde Santa Clara nos dijo.
La tarea de ordenamiento lo que ha hecho es destruir aquí a la población cubana. Y por eso es que las personas no le quedan más remedio que entregando su negocio. Nadie puede trabajar de gratis, ni puede estar pagando un impuesto sobre algo que no te garantiza nada.
Pedro Acosta, quien fue el dueño del restaurante privado Doña Ceci en el casino deportivo, comenta que ya hay muchos paladares cerrados por el alto precio de los insumos.
Los que tienen los restaurantes más lujosos son los hijos de papá, y esos son los que florecen, y los negocios militares. El 80% del cuentapropismo vinculado a la gastronomía no tiene esas posibilidades, y hay algunos que están cerrados.
Joel Espinosa Medrano opera una cafetería en Villa Clara y califica de crítica su situación.
Estamos viviendo tiempos muy difíciles en el sentido de que no se puede adquirir con facilidad la materia prima. Los negocios hoy en Cuba están condenados a fracasar.
Y desde La Habana, el asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita advirtió que este año aún serán peor las cosas para los emprendedores.
La tarea de ordenamiento ha sido un golpe demoledor para los trabajadores por cuenta propia, sector privado que también se había enfrentado a la falta de beneficios fiscales durante la pandemia.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Al menos 200 cubanos se reunieron el lunes cerca de la Embajada de Costa Rica en La Habana, después de que la nación centroamericana endureció los requisitos de visados para cubanos que buscan pasar por San José en su camino a Nicaragua.
La demanda de vuelos de Cuba a Nicaragua se ha disparado después que Managua eliminó en noviembre los requisitos de visa para los ciudadanos cubanos. Muchos de esos vuelos incluyen múltiples conexiones en países latinoamericanos vecinos.
La decisión de Costa Rica la semana pasada de exigir a los cubanos que obtengan una visa de tránsito para viajar a través de su país en la ruta a Nicaragua provocó el lunes indignación entre los entrevistados por la agencia Reuters cerca de la embajada.
Costa Rica ha pedido a quienes solicitan la visa de tránsito que presenten antecedentes penales y demuestren solvencia económica de ingresos en su país de origen. 12:19 en este informativo del mediodía, y para esta tarde se pronostican para Cuba cielos parcialmente nublados con escasas lluvias y nublados en el norte de Guantánamo con algunas precipitaciones. Las temperaturas máximas estarán entre los 28 y los 31 grados Celsius y un poco más altas en las localidades del sur oriental del país. En la noche, las temperaturas estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Los vientos serán entre el nordeste y el este y oscilarán entre 10 y 25 kilómetros por hora y hasta 30 kilómetros por hora en zonas del litoral norte con rachas superiores. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto del litoral norte y desde Punta Maicí hasta Cabo Cruz. Habrá poco oleaje en el resto de la costa sur de la isla. Y continuamos con más informaciones ahora de América Latina.
Organismos de derechos humanos solicitan el cambio de medidas cautelares para presos políticos de la tercera edad en Nicaragua. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
El gobierno del presidente Daniel Ortega cambió la medida cautelar por motivos de salud para los presos políticos Arturo Cruz, Francisco Aguirre Sacasa y José Palé y pasaron del chipote al sistema de arresto domiciliario. Sin embargo, en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial y en diferentes sistemas penitenciarios quedan otros adultos mayores cuyas vidas están en riesgo. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez de Escorcia, dijo a La Voz de América que al menos 20 personas de las detenidas en calidad de presos políticos están en la tercera edad y tienen serias complicaciones de salud.
Y aquí tenemos casos muy, muy graves que estamos señalando. Y son en primer lugar el doctor Parrales, Violeta Heredera y Mauricio Díaz.
El cambio de medida se da tras el fallecimiento bajo custodia policial del general en retiro Hugo Torres, que también estaba acusado por traición a la patria y se produjo después de haber permanecido más de 6 meses bajo el régimen carcelario que defensores de derechos humanos califican como tortura y que obligó a la policía a trasladarlo a un hospital a medida 12 de diciembre. Gonzalo Carrión, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, dijo a La Voz de América que a los presos políticos se les violentan sus derechos humanos y constitucionales.
En Nicaragua hay al menos 170 personas presas políticas.
En tanto, las condenas no se detienen y Medardo Mairena y Pedro Mena, dirigentes del movimiento campesino, el ex diplomático y directivo nacional del Partido Ciudadanos por la Libertad, Mauricio Díaz, Luis Rivas, presidente ejecutivo de BAMPRO, la abogada y defensora de derechos humanos, María Oviedo, y el politólogo José Antonio Peraza, fueron sentenciados a entre 8 y 13 años de prisión por cometer el supuesto delito de menoscabo a la integridad nacional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y ahora nos vamos hasta Venezuela porque allí grupos irregulares conocidos como colectivos que apoyan a Nicolás Maduro están amenazando a los trabajadores sanitarios que cuestionan al régimen por protestar a causa de las condiciones críticas en las que se encuentran. Los detalles en esta información desde Caracas lo envió Aymara Lorenzo.
Valentín Santana, identificado como uno de los líderes de La Piedrita, colectivo que tiene el control de una zona de Caracas en el 23 de enero y que tiene cuentas pendientes con la justicia que controla el régimen de Maduro, amenazó a quienes calificó como la contra de la revolución y que protestan por la crisis sanitaria que afecta a los venezolanos.
Queremos dejarle clarito a la contra que está dentro de los hospitales de Caracas, que si intentan trancar calle, le vamos a hacer un llamado al pueblo para que le dé una respuesta contundente, porque esta revolución es de los pobres, es nuestra y es chavista.
Los colectivos son grupos que se organizaron al amparo de Hugo Chávez y en el caso de La Piedrita se trata de un grupo armado, incluso como el propio Santana lo dijo en 2019, preparado para la guerra.
Ante esta amenaza, Pablo Zambrano, secretario de la Federación de Trabajadores de la Salud, dijo a Radio y Televisión Martí que una vez más la crisis de la salud es utilizada.
Es inevitable que los ciudadanos venezolanos y el pueblo trabajador salga a la calle a reclamar cuando se han violado todos los derechos, en este caso salariales, no tenemos seguridad social, ni tanto el trabajador activo como el trabajador pasivo. Un jubilado, un pensionado gana igualmente 1.5 dólares. Otro rechazo contundente a la amenaza específicamente de Valentín Santana, y menos llamarnos contra porque no portamos armamento.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
La presión de grupos armados ilegales y la posibilidad de fraude electoral ponen las elecciones en riesgo en varias regiones de Colombia, informa Manuel Arias Naranjo.
En más del 50% de los municipios colombianos se ha identificado un escenario de riesgo para las elecciones legislativas y presidenciales que se avecinan, ya sea por la presión de grupos armados ilegales que constriñen a la población o amedrentan a los candidatos, o por la sombra del fraude electoral. Carlos Camargo, defensor del pueblo, advirtió que más de 500 municipios del país enfrentan riesgo electoral por presencia de grupos armados ilegales.
De los municipios en riesgo para el proceso electoral, 79 han sido calificados en riesgo extremo, 195 en riesgo alto, 186 en riesgo medio y 61 en riesgo bajo, por lo que el Estado debe tomar de forma urgente acciones preventivas e impulsar la respuesta rápida y efectiva ante los riesgos generados principalmente por los grupos armados ilegales.
Por su parte, Alejandra Barrios, directora de la organización no gubernamental Misión de Observación Electoral, advirtió que en al menos 330 municipios del país hay peligro de fraude electoral.
Estamos hablando de todas esas distorsiones que se presentan en el proceso electoral, que son derivadas sobre todo de la poca capacidad que se tiene de poder hacer seguimiento a la financiación de las campañas políticas, todo lo que pasa en transhumancia electoral, el problema que se generó a partir de la inscripción de cédulas, compra de votos, contratación, participación en política.
Que obligaron a salir de la Universidad Tecnológica de Pereira al precandidato presidencial Sergio Fajardo, quien asistía a un foro invitado por los estudiantes, dejan entrever que la intolerancia también se convierte en una amenaza contra la contienda electoral. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Niñáñez, presa desde marzo de 2021 y en huelga de hambre desde el 9 de febrero, seguirá en prisión preventiva al menos 3 meses más. Los detalles en esta información de Jorge Orellana.
La justicia boliviana amplió por otros 3 meses la reclusión preventiva de la expresidenta interina Jeanine Áñez y de 2 de sus exministros dentro de uno de los procesos iniciados en su contra a instancias del oficialismo por la crisis del 2019. El juez décimo de instrucción del penal, Armando Ceballos, explicó.
Ministerio de Gobierno, de acuerdo al memorial que nos ha presentado, ha solicitado la ampliación por 3 meses. La Procuraduría ha solicitado la ampliación por 4 meses. Entonces, haciendo una valoración objetiva e integral de las de lo fundamentado de las circunstancias del caso concreto, bajo los principios de razonabilidad y proporcionalidad, la solicitud de ampliación de la detención preventiva es atendible por el plazo de 3 meses.
Por otra parte, la Iglesia Católica también pidió al gobierno brindar atención hospitalaria a la expresidenta interina Áñez y llevar adelante un juicio con el debido proceso en libertad. El obispo Hugo Ara, al referirse al tema, dijo:
somos conocedores de la delicada situación de salud en la que se encuentra la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, a consecuencia de la huelga de hambre de varios días que ha provocado una descompensación, encontrándose a las puertas de entrar en un cuadro crítico. Por ello hacemos un llamado a las autoridades de Estado para que le permitan el inmediato acceso a una atención hospitalaria adecuada y a un juicio con el debido proceso y en libertad.
Jeanine Áñez, de 54 años de edad, se define como presa política. Se le imputa haber asumido la presidencia de forma inconstitucional en noviembre del 2019 tras la renuncia de Morales, en medio de protestas multitudinarias por un supuesto fraude electoral denunciado por la Organización de Estados Americanos, OEA. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El Salvador reporta avances en la campaña de vacunación contra COVID-19, informa Neri Mabel Reyes.
El Salvador ha aplicado más de 10.011.499 vacunas contra el COVID-19 y con ello se destaca entre los países con un buen esquema de inmunización. Y esta semana se inició la distribución gratuita para pacientes con COVID-19 del antiviral molnupiravir, el que, según dicen las autoridades, ayudará a reducir el nivel de hospitalizaciones por la pandemia. La entrega es gratuita para pacientes que den positivos a COVID-19, como anunció el ministro de Salud, Francisco Alaví.
Último a disposición el tratamiento médico para poder prevenir los ingresos hospitalarios.
salarios reduce un 50%.
Pero pese a estos aspectos positivos, según reportes de la Universidad de Washington en Estados Unidos, El Salvador tendría un subregistro de entre 1.740.000 a 2 millones de casos positivos de COVID-19 que no aparecen en los datos oficiales que publica el gobierno en el sitio web covid19.gov.sv. A nivel de Lima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
12:29 en este informativo del mediodía. Así hemos llegado al final de esta primera media hora. Por supuesto, agradecidos a ustedes que nos siguen a través de las redes sociales. Vamos a continuar con más informaciones aquí a través de nuestra frecuencia. Gracias, muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía y en esta segunda media hora vamos a conocer o a escuchar las declaraciones que ha hecho la madre de dos de los participantes en las protestas del 11 de julio y se encuentran en estos momentos prisioneros en las cárceles cubanas. También las declaraciones que ha hecho el opositor Silverio Portal Contreras, miembro de la organización Cuba Independiente y Democrática, después de salir de la cárcel. En este informativo estaremos hablando de la situación de Ucrania con el doctor Emilio Viano. Por supuesto que nos va a acompañar Tomás Cardoso para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día y los deportes con Edemio Navas. Continuamos con usted acompañándoles Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y Bea Pacheco en la sala de redacción y los micrófonos.
Jorge Jauregui
y Ariane González. Ya nos vamos a las noticias.
En espera de sentencia permanecen la presa política Katia Beirut Rodríguez y su padre Freddy Beirut, a quienes se celebró juicio en diciembre en el Tribunal Municipal Popular de 10 de octubre en La Habana, tras su participación en las protestas populares del 11 de julio de 2021.
Zoila Rodríguez, la madre de Katia Beirut, dijo a Radio Martí que recientemente apeló la condena dictada contra su hijo Exen Beirut Rodríguez, quien fue juzgado en Guantánamo, donde reside, por participar también en el levantamiento popular.
Mi hija está presa ahí en la prisión Mujeres de Occidente. Gracias a Dios en este momento está bien. Bien, entre comillas, porque nadie que está preso está bien. Ven, espero que salga pronto. Hicieron el juicio de ella, terminó el 24 de diciembre y todavía no tenemos sentencia firme en la mano porque dicen que están haciendo revisiones de los expedientes por un mal trabajo que se hizo. De muchos expedientes, de muchos que están detenidos por esa situación, están revisando muchos expedientes. Es cosas que se están escuchando, que dicen la gente, pero en realidad a mí nadie me ha comunicado nada todavía. Toda la semana dicen, la semana que viene le vamos a dar respuesta, pero no dan respuesta ninguna. El miércoles de la semana pasada fui a verla, estaba bien. El jueves fui a ver a su papá. Está en el combinado del Este, aquí en La Habana. Hoy mi hijo me llamó, que mi hijo también está preso en la prisión de Guantánamo. A mi hijo en Guantánamo sí, de 7 años le bajó a 4 y yo hice apelación y todavía no me han dado la vista del próximo juicio. La sentencia firme no ha bajado todavía.
Katia Beirut Rodríguez, de 36 años, y su padre Freddy Beirut Matos, de 64 años, participaron en el estallido social del 11 de julio y fueron testigos del asesinato del ciudadano Diubis Laurencio en el barrio de La Guinera, en La Habana. Ambos fueron condenados a 20 años de privación de libertad por el presunto delito de sedición, sentencia que aún se ha hecho firme.
Lázaro Yuri Valle Roca, preso político, periodista y nieto del fundador del Partido Comunista de Cuba, Blas Roca, sigue recluido en el combinado del Este, pero sin comunicarse con su familia.
Su pareja, la activista Heralidis Frometa, dijo a Radio Martí que por negarse a acatar el reglamento penitenciario, las autoridades le limitan a Valle Roca sus derechos como recluso.
Desde el jueves por la tarde no he tenido más comunicación con él. Me preocupa, como estamos en presencia de que ya son 8 meses, Yuri ni siquiera ha sido asistenciado adecuadamente por un nefrólogo y cada día está presentando más problemas de salud. Ya yo cualquier cosa que pase, que pierdo la comunicación con él, ya eso me preocupa, ¿tú me entiendes? Porque ahora mismo esta dictadura está muy cruda y está, no le importa que se mueran nuestros presos, no le importa nada. Él, desde que le dieron el servicio de llamada, a veces llama diario y a veces llama un día sí, un día no, pero a veces llama en la tarde. Lleva un tiempo teniendo problemas con la comunicación, porque ¿qué pasa? Que como él es uno de los políticos allí que no dice la consigna, esto que ellos quieren gritar, viva la revolución, lo limitan de esos derechos que a él le corresponden, como son llamadas telefónicas, salir al patio a tomar el sol. Y a raíz de fallo renal, Lázaro Yuri comenzó a presentar manchas en la piel, a subirle la presión, da calambre al orinar, se le inflaman los pies. Hará como 15, 20 días atrás, cuando lo vi por última vez, tenía un problema en un ojo, pero bueno, ya dice que se le ha arreglado bastante el ojo. Se le están presentando síntomas nuevos de salud que no sabemos, porque hasta el día de hoy se niegan a brindarle una asistencia especializada a Yuri, pero a Lázaro Yuri, desde el mes de septiembre, octubre, se le realizaron una serie de análisis en la prisión y hasta el día de hoy ni él conoce sus resultados, ni yo tampoco.
El comunicador y activista Lázaro Yuri Valle Roca fue encarcelado por el régimen a mediados de 2021 por publicar en redes sociales un video filmado por él donde aparecen unos activistas lanzando octavillas antigubernamentales en La Habana.
El opositor Silverio, por tras cumplir el resto de su sentencia, en la cárcel 1580 en San Miguel del Padrón en La Habana.
Contreras y su esposa Lucinda González realizaron una breve transmisión a través de Facebook.
Aquí estoy y muchas gracias, muchas felicidades para todos y lo que más que deseo es el triunfo que hemos logrado, mi libertad en la calle con la seguridad del Estado que están arriba de mí las 24 del día y pienso que esto tenga un terminal porque lo que quiero es la libertad del pueblo de Cuba como queremos todos. Vi muchas cosas desastrosas que realmente han llevado a un pueblo a prisión, como esos muchachos del 11 de julio están ahí en prisión, las madres, todo el mundo hablando de los casos esos que la dictadura, la seguridad del Estado quiere hacer con ellos algo que realmente para tener el pueblo controlado, para que no vuelva a existir lo mismo de nuevo. Pero esas cosas yo las estoy viendo de adentro y ellos hablan conmigo y yo hablo con ellos. Pero lo único que siempre he hecho, la libertad del pueblo de Cuba está en el esfuerzo que nosotros hagamos. Porque ellos no son los dueños somos nosotros, el pueblo de Cuba que ha sufrido durante 63 años esta letanía, este sufrimiento y este dolor. Libertad pido para el pueblo de Cuba, Silverio Portal Contreras.
Portal Contreras tuvo que regresar a prisión el pasado 30 de noviembre de 2021 y cumplir el resto de su sentencia cuando le revocaron la licencia extrapenal que le fue concedida por su delicado estado de salud. Excarcelado a finales del 2020 por sus enfermedades, fue uno de los cubanos que salió a manifestarse en la marcha cívica por el cambio convocada para el pasado 15 de noviembre por la plataforma Archipiélago.
Y Cuba devolvió las credenciales de prensa a todos los periodistas de la Agencia Española de Noticias EFE en La Habana y en los próximos días otorgará el visado al corresponsal jefe en la isla caribeña, dijo el lunes el Centro de Prensa Internacional en Twitter.
Las autoridades cubanas habían retirado las credenciales a los trabajadores de EFE en noviembre, justo antes de una serie de protestas antigubernamentales que habían sido anunciadas.
Dos de las credenciales habían sido devueltas rápidamente, pero EFE insistió en la entrega de todas, con el fin de poder cumplir con su misión de informar desde Cuba.
El Centro de Prensa Internacional dijo que habló con directivos de EFE para lograr una solución al diferendo. Entonces, con 38 minutos en este informativo del mediodía y vamos a conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Jorge. Gusto estar con ustedes aquí. Bueno, vamos a intentar tener actualización. Hoy reciben visita, su primera visita, algunos de los presos de la prisión de Holguín, del 11J. Vamos a ver qué tenemos por allá. La situación de Fernando Guinarte. Es un emprendedor, es un artesano, vive en Contramaestre, en Baire. Pesan contra él varios cargos, luego una detención de 48 horas que concluyó el viernes. Y estaba buscando abogado hoy porque como siempre ocurre, él es activista de derechos humanos, es periodista independiente, lo están acusando de desórdenes públicos y de desacato. Yeah. Vamos a intentar también establecer contacto con Jordan Marrero Huerta en Camagüey para conocer detalles de un preso que continúa en celda de castigo y muy golpeado ahí en el penal de Kilo 8, más conocido como la 26, en la capital agramontina. Y obviamente vamos a tratar de darle seguimiento a algunos juicios que se están planificando, como es el caso del municipio de La Lisa contra manifestantes del 11J, que los procesos continúan.
Pues estaremos pendientes, sobre todo la situación que pueda pasar con los presos del 11 de julio, Tomás.
¿Cómo no?
Como siempre, 2 de la tarde, es Cuba al Día aquí en Radio Martí. Gracias, muy buenas tardes.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Doce con 40 minutos, más informaciones en este noticiero.
La nueva red social de Donald Trump, Truth Social, inició su puesta en línea, pero miles de usuarios experimentaron problemas técnicos debido a lo que la aplicación calificó de alta demanda, informa la agencia francesa de prensa.
La aplicación móvil inició su puesta en línea progresiva y en pocas horas se colocó a la cabeza de las apps más descargadas en la tienda en línea de Apple en Estados Unidos. Pero el lunes miles de usuarios lidiaban con problemas técnicos o eran colocados en una lista de espera para poder acceder. La aplicación justificó los problemas por lo que calificó de alta demanda. Truth Social, o Verdad Social en español, fue presentada por Trump como una alternativa a Facebook, Twitter y YouTube. El expresidente era un usuario muy activo de Twitter, donde contaba con cerca de 89 millones de seguidores, hasta que fue excluido de esas redes tras ser acusado de haber incitado a sus partidarios a la violencia antes del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. La nueva red social comenzó a estar activa el 21 de febrero, feriado en Estados Unidos en honor a los presidentes de ese país. El objetivo es que quede totalmente funcional a finales de marzo.
Doce con 41 minutos en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí, y la atención internacional se encuentra en estos momentos en Ucrania y también en las reacciones que están teniendo la comunidad internacional ante las acciones que realizó Rusia y sobre todo los últimos pedidos que ha hecho y ha obtenido el presidente Vladimir Putin. Vamos a conversar un poco sobre esta situación internacional con el doctor Emilio Viano, profesor de Ciencias Políticas del American University. Doctor, gracias por estar con nosotros aquí en este informativo.
Gracias por invitarme.
Doctor, la situación internacional ahora mismo es preocupante con el tema de Ucrania.
Bueno, sí, claro, muy, muy preocupante esta confrontación con Ucrania y Occidente de Vladimir Putin, que ordenó ayer el envío de tropas rusas a las regiones separatistas del este de Ucrania. Podría desatar toda una crisis en Europa, particularmente Europa Oriental, muy severas para la paz mundial y también para la economía de la región y del mundo.
Doctor Emilio Viano, profesor de Ciencias Políticas de American University, el reconocimiento de las regiones separatistas lleva este conflicto con Ucrania a una nueva fase. ¿Puede ponernos en el contexto lo que es la diplomacia y también la fase militar? Pero realmente al reconocer estas regiones separatistas, el conflicto entra en una nueva etapa donde pudiéramos hablar también del segundo acuerdo de Minsk y cómo queda toda esta situación, que es un poco confusa para la persona que no está muy pendiente de todo este escenario.
Bueno, claramente Putin ha decidido de, digamos, invadir Ucrania poco a poco. Empieza con los territorios de mayoría rusos de origen y de idioma, como una razón para enviar tropas, como hizo, Mismo firmó ayer un decreto de reconocimiento de independencia de estas regiones. Así que este aval a las autoproclamadas repúblicas populares dicta además el despliegue en la zona de soldados rusos para realizar funciones de mantenimiento de la paz. Es un decreto que alimenta también la posibilidad de una intervención mayor del Kremlin en la antigua República Soviética. Hemos visto anoche y hoy films de camiones militares rusos con cañones llegando más y más en la región de Donetsk y de Lugansk, a donde hay una línea, digamos, una frontera, si queremos, entre ellos y el ejército ucranio, donde hay frecuentemente enfrentamiento entre de ellos. Así que este gesto de Putin es un recrudecimiento del conflicto en torno a Ucrania y eleva la tensión con Occidente, que es un punto bastante álgido. Así que no, prácticamente Putin dinamita con su firma de este decreto la diplomacia en un acuerdo que no sea bélico.
Ahora, en el caso del segundo acuerdo de Minsk de 2015, hay muchos términos de este acuerdo que son un poco vagos, en el que no se menciona el papel de Rusia, aparece más bien como observadora, pero sin embargo tiene una influencia donde en estos momentos la estamos viendo, pero la estamos viendo en términos militares.
Claro, porque los acuerdos de Minsk que fueron impuestos sobre Ucrania, en aquel momento un país que había perdido la guerra contra Rusia, no estaba preparado para el ataque ruso en esta región, prevén un referéndum de esta región si quieren quedarse con Ucrania, pero las condiciones son que ese referéndum tiene que ser conducido. Están ahí, sabemos que tienen los hombrecillos verdes sin uniforme que están ya ahí en esta región y combaten contra el ejército ucranio del otro lado de la frontera entre esa región y el resto de Ucrania. Así que no cumplen con las condiciones de Minsk ellos mismos. Rusia no permite que haya un referéndum que sea verdaderamente libre, porque hay una presencia extraordinaria de tropas hasta ayer, tropas, digamos, actuando como voluntarios, desde hoy en adelante tropas claramente identificadas como rusas que pueden influir mucho sobre la votación. Además, ya hay un éxodo de los rusos de esa región hacia Rusia en la expectativa que pudiera haber un conflicto bélico y mucha destrucción de las ciudades y de la vida en esa región. Así que sí, el acuerdo de Minsk, Rusia dice Ucrania no lo está cumpliendo, Ucrania dice Rusia no lo está cumpliendo, y claramente no es muy claro y parece que verdaderamente no hay las condiciones para un voto, un referéndum que sea creíble, como no fue creíble y no es aceptado por la comunidad internacional lo de la península de Crimea.
Doctor Emilio Viano, ¿cuál es el costo económico que tiene para Rusia esta invasión a Ucrania?
Bueno, será un costo muy alto para ellos. Ya lo vemos ahora con el desplome del valor del rublo y también del mercado de acciones de Rusia. Yo creo que Putin está contando sobre reservas que tienen, porque claro, Rusia provee gas y petróleo, particularmente a Europa. Es uno de los proveedores más importantes de las fuentes de energía que los europeos necesitan, particularmente en este momento, en esta temporada de invierno. Pero claramente no será suficiente, pero en este momento Putin piensa que mismo si hay sanciones, tenemos suficiente capital para continuar. Y al final yo pienso que él cuenta con un aliado muy importante con el cual quiere constituir una alternativa a Estados Unidos a la Unión Europea la solución en favor de China de ciertas disputas sobre la frontera entre China y Rusia en la parte más oriental de esos países hacia, digamos, la costa del Océano Pacífico. Así que yo creo que es esto la estrategia de Putin. Tenemos bastante ahora y si necesitamos iremos a China. China dice muy bien, estamos muy de acuerdo porque ambos intentamos de contrarrestar la influencia, el dominio desde el punto de vista político, militar y financiero de Estados Unidos. Pero hay también un precio para Europa y un precio para nosotros, porque, como ya dije, Rusia abastece mucho del gas y del petróleo a Europa. Y si ellos ahora, o por razones que los europeos rechazan la importación o que ellos la negan a los europeos, los costos de la energía van a subir, y van a subir también aquí en Estados Unidos. Uh-huh. Y esto es parte, naturalmente, de la preocupación de mucha gente cuando ven el precio de la gasolina aumentar dramáticamente, y pasará también en Europa. Y eso podría, claro, dar más aliento a la inflación y impactar negativamente la recuperación económica después de COVID.
Ahora, doctor Emilio Viano, ahora en términos geopolíticos, en términos territoriales y lo que representa para Rusia, porque si vemos el mapa de Ucrania, vemos estas dos regiones separatistas, pero realmente no es el límite de estas regiones separatistas, está la región del Donbass y la posibilidad de seguir avanzando, buscando territorio más extenso hacia el este y el sur, por ejemplo, una conexión terrestre con Crimea. Según algunos analistas que ven estas cosas, en lo que se refiere al peso, el costo económico, pero también lo que le puede traer a Rusia en términos geopolíticos y de territorio, la pelota está en el campo de Putin, pero vemos que el mantener todo estas tropas, eso cuesta dinero también, y está apostando por la parte militar.
Claro, será muy, muy costoso para ellos. Pero Putin ha decidido que, como ya dijo él mismo, la caída de la Unión Soviética en el 1991 fue la tragedia más grande del siglo XX. Vale decir que él tiene esta ambición de ser un hombre fuerte que casi reconstituye el imperio soviético y no tolera la expansión de la influencia americana, de la OTAN, de la Unión Europea, más y más al este. Porque esto, claro, fue algo muy dramático para los rusos. Prácticamente la OTAN está a la frontera con Rusia por miles de kilómetros, desde el norte con los países bálticos, Letonia, Lituania, Estonia, etcétera, al sur, a donde estamos con Bulgaria, Rumanía, y hay también Ucrania y Moldavia que quieren juntarse ahora a la OTAN. Y claramente esto significa que Rusia se siente cercada al punto de sus fronteras occidentales y al sur por la Unión Europea, por la OTAN y los Estados Unidos. Además, lo que él quiere es acceso libre y control completo del Mar Negro, que para ellos es sumamente importante, particularmente durante el invierno, porque provee uno de los pocos puertos de agua caliente, digamos, relativamente, para funcionar durante el invierno, contrastado a los puertos como Vladivostok, en el norte de Rusia, al oriente, que no puede funcionar muy bien durante la época invernal. Así que para ellos, tener el control del Mar Negro, el acceso por el Mar Negro al Mediterráneo, a donde también tiene una base naval en Latakia, Siria, y después pueden, digamos, viajar rápidamente a áreas muy estratégicas para ellos. Sí. Es esta otra ambición que ellos tienen.
Doctor, un tema que nos gustaría tratar más extenso en otra oportunidad. Lamentablemente por el tiempo hoy no podemos, pero ha hecho usted hoy un excelente análisis de toda esta situación. Muchas gracias, doctor Emilio Viano, profesor de Ciencias Políticas de American University, con el compromiso de tratar esta situación en un futuro cercano. Muchas gracias, doctor Emilio Viano.
Siempre un placer. Gracias. Hasta la próxima.
Y nos vamos ahora a las noticias de los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Ariadne. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, ayer lunes se reunieron en Júpiter, aquí en la Florida, los miembros del Sindicato de Peloteros de la MLB y también integrantes de las Grandes Ligas de Béisbol. Están en negociaciones. Ayer, durante 5 horas, ambas partes han estado muy alejadas para llegar a un acuerdo en una nueva negociación colectiva. Y desde hoy martes, bien temprano, también están reunidos en Júpiter, donde entrenan los equipos Cardenales de San Luis y los Marlins de Miami. El inicio de los entrenamientos de primavera ya se ha retrasado con juegos pospuestos hasta al menos el 5 de marzo venidero, ya que los propietarios de los 30 equipos de las Grandes Ligas continúan imponiendo un cierre patronal a los jugadores. Los principales problemas económicos, incluido el impuesto al equilibrio competitivo, los salarios mínimos y el reparto de ingresos, no se abordaron de manera significativa ayer lunes, por lo que se espera que durante la jornada de hoy martes lo estén haciendo. Por otra parte, el agente libre Goran Dragic firmará por el resto de la temporada un contrato con el equipo de los Knicks de Brooklyn. Se pudo conocer ayer lunes. Dragic comenzó la temporada con el Toronto y bueno, también fue enviado al equipo de San Antonio, tuvo equipo Miami Heat. A propósito, tras el Juego de las Estrellas efectuado este domingo último en Cleveland, con victoria para la selección de LeBron James, pasado mañana jueves se va a reanudar la NBA con un total de 7 partidos y Golden State estará jugando contra Portland a las 10 de la noche de Cuba, pero 2 horas antes, 8:00 de la noche, Oklahoma City va a recibir al mejor quinteto este año en la NBA, Phoenix. En tanto, el Boston, el equipo de Juanito Pendas, rivalizará pasado mañana jueves con Brooklyn, a partir viernes contra Nueva York en Nueva York. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y en el mundo del entretenimiento, el artista británico Paul McCartney emprenderá a finales de abril una gira por Estados Unidos. Los detalles con Alejandro Escalona.
Paul McCartney estará de gira por Estados Unidos en abril, mayo y junio. El tour llamado Got Back comienza el 28 de abril en Spokane, estado de Washington, la primera vez que McCartney se presenta en esa ciudad de la costa oeste de Estados Unidos, seguido de conciertos consecutivos en el Climate Pledge Arena en Seattle los días 2 y 3 de mayo. Está previsto que la gira concluya en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, el 16 de junio, 2 días antes de su cumpleaños. El señor McCartney está considerado como uno de los mejores compositores de música popular del siglo XX, como parte de los Beatles en la década de 1960 junto a John Lennon. La última vez que el ex Beatles se presentó en un concierto en vivo fue en el Dodger Stadium de Los Ángeles, concluyendo una gira mundial en 2019. El tour incluye las primeras presentaciones de McCartney en Hollywood, Florida, Knoxville, Tennessee y Winston-Salem, Carolina del Norte. También tocará en Fort Worth, Texas, por primera vez desde que se presentó en esa ciudad con Wings en 1976 y en Baltimore, Maryland, por primera vez desde un concierto de los Beatles en 1964. Got Back comprende escalas en Boston, Massachusetts, Los Ángeles y Oakland, California, Orlando, Florida y Syracuse, Nueva York. Las entradas para el público en general salen a la venta el viernes. Alejandro Escalona, Voz de América.
En los minutos finales repasamos los titulares. Estados Unidos y el Reino Unido anuncian sanciones a Rusia por el reconocimiento de 2 regiones separatistas en Ucrania.
Cancilleres de la Unión Europea aprueban sanciones contra Moscú, mientras la comunidad internacional reacciona a la postura rusa.
El Tribunal Provincial de La Habana se firme la condena de otros 5 años de cárcel a la dama de blanco Aymara Nieto.
El régimen cubano sigue dictando sentencias injustas basadas en acusaciones falsas, asegura la embajada de Estados Unidos en Cuba.
Y cuentapropistas dicen desde la isla que la inflación, la pandemia y la falta de apoyo del gobierno afecta seriamente a la pequeña empresa privada. Así llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Nos despedimos el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez en la producción y los micrófonos,
Jorge Jauregui
y Ariane González. Hasta mañana.